Ser podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man to pretend he was there.
Sí, empezar esta sección siempre es como abrir la ventana para que entre el frescor de la naturaleza. Ahora, justo en pleno verano, el tema que hoy nos trae Gaby, aunque sea solo por el nombre, ya es especialmente refrescante, casi diría como para ponernos una chaquetita. Gaby Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hombre, chaquetita, sí, bueno, por lo del blanco, ¿no?
Por lo del blanco, claro.
Por los buenos y blanquísimos, incluso albinos días, que hoy vamos a hablar sobre un individuo bien popular por tener ese color,
sí.
El blanco. Así que podrás deducir que no se trata de un humano, porque humanos blancos y famosos los hay como por todas partes,
¿no? A cascoporro, hasta demasiados.
Pero este individuo es famoso justo por ese color. Ahí va otra pista para identificar a uno de nuestros protagonistas de hoy. En noviembre se cumplirán 60 años de su llegada a Barcelona. Uh-huh. Otra pista, ya murió, y una más, era muy peludo.
Bueno, como ignoro lo peludos que pueden ser los personajes que llegaron a Barcelona hace 60 años, voy a apostar, me la voy a jugar por lo del color blanco, lo de estar fresquito, es copito de nieve, ¿no? O como a mí me gusta más,
sí,
el
señora,
nombre fan de En Fumo En Gui, ¿no?
Bueno, estás como muy iniciada, ¿no? En el tema
copito,
hombre, de nieve.
Hombre.
Sí, sí. Hoy vamos a homenajear al gran gorila blanco con la ayuda de un extraordinario libro sobre Jordi Savater Pi, el primatólogo que lo cuidó siendo bebé en Guinea antes de enviarlo al zoo de Barcelona. Desde luego que no fue el mejor destino posible, pero es más que probable que Savater Pi lo salvara de acabar de una forma más bien trágica, como por ejemplo pues ser tiroteado por cazadores furtivos. De hecho, el bebé gorila fue rescatado de una matanza. Y sea como sea, aquellos eran otros tiempos, Copito de Nieve destaca como el ejemplo más visible del impresionante trabajo que hizo Savater Pi en la Guinea Española, la que hoy llamamos Guinea Ecuatorial. Y es que este señor también fue el gran especialista en gorilas de costa, el primero en documentar el proceso de crecimiento de la rana Goliat o el primero en encontrar al primer pájaro indicador de la miel en Guinea, que además fue el tercero o cuarto que se localizaba en el mundo. Savater Pi era un crack, que
era
en
crack,
España es mucho menos conocido de lo que se podría suponer.
Pues hoy vamos a hacer un poco de justicia, ¿no? Gaby, vamos a hablar de un libro que cuenta su biografía, se titula Jordi Savater Pi, el último naturalista. Lo ha escrito Toni Pou, que lo escribió originalmente en catalán, aunque creo que pronto lo vamos a poder leer en castellano. Bienvenido, Toni Pou.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Un placer tenerte esta mañana. Oye, y felicidades por la parte que te toca, ¿no? Porque después de tanto tiempo investigando, documentándote y escribiendo sobre Copito de Nieve, también debes sentirlo un poco como tuyo, ¿no? Este aniversario. No sé si como si fuese de la familia, pero desde luego que lo tienes mucho más cercano que el resto, ¿no? ¿Vas a estar de celebración especial por estos 60 años?
Bueno, habrá cosas que se van a hacer en Barcelona. Ajá. Y la verdad es que sí, que lo siento bastante cercano porque, claro, como tú dices, investigué tanto y leí tantas cartas sobre el tema, ¿no? Pues claro, es una historia que me toca muy de cerca, ¿no? Y aunque es verdad que quizás es un poco anecdótica dentro de la vida de Savater Pi, ¿no? Y que sí, se lea, él lo veía como un poco, tenía como sentimientos encontrados, ¿no? Porque decía, hombre, sí, es una cosa importante, ¿no? Es un individuo extraordinario porque no se ha visto nunca más, ¿no? Un gorila albino. Pero bueno, yo me lo encontré por casualidad y bueno, lo llevé al zoo de Barcelona porque era lo que tenía que hacer, ¿no? Dijo. Y eso eclipsó un poco otras cosas más importantes dentro del mundo de la ciencia que había hecho, ¿no? Entonces él lo veía un poco como con, bueno, con estos sentimientos un poco contradictorios.
Sí.
Pero bueno, al final es evidente que fue un animal emblemático y que bueno, cambió muchas cosas y tuvo su importancia histórica, ¿no?
Y tú formas un poco parte ahora como de la familia de Copito, de alguna manera, ¿no? Te tenemos ahí narrando, contando su historia, la de Sabaté Pri. Hay ilustraciones y fotos estupendas dentro del libro, que está en Guinea con su mujer Nuria Coca y sus dos hijos. Y esa es otra singularidad que sería muy interesante abordar y quedaría casi para otro libro o para una serie documental. ¿Cómo vivió todo aquello su familia? La mirada de quienes compartieron Guinea con él. ¿Qué pensabas sobre su familia mientras investigabas?
Bueno, yo lo veía, claro, su mujer estuvo ahí con él siempre dándole apoyo, ¿no? De hecho, claro, pensad que Sabaté, él trabajaba en una plantación y entonces para hacer sus investigaciones, sobre todo en los primeros años, él se tenía que ir de la plantación, se iba de expedición o de excursión, ¿no? A ver si veía gorilas o chimpancés o buscar las ranas Goliat o el pájaro indicador de la miel, ¿no? De todo esto que comentabas y más cosas que estudió. Y alguien se tenía que quedar en la plantación gestionando todo lo necesario, ¿no? Y era su mujer siempre. Entonces, realmente fue una... Sin su mujer no podría haber hecho nada de lo que hizo realmente, ¿no? Y luego sus hijos, claro, pues nacieron, bueno, casi casi allí. Y vivieron muchos años allí de pequeños, ¿no? Y claro, a veces cuentan cosas bastante interesantes, ¿no? Bueno, su padre era una persona estricta, muy disciplinada, y eso, pues ellos lo vivieron, ¿no? Y hay muchas anécdotas, ¿no? Una, por ejemplo, es cuando él, Jordi Sabaté, se iba a ver gorilas, claro, se levantaba a las 3 de la mañana, iba en... Claro, imaginaros cómo eran las carreteras, no eran carreteras, eran caminos,
claro,
en los años 50 o 60 en Guinea, ¿no? Entonces, claro, se estaban pues igual 15 horas de viaje caminando, combinando en fin, coches destartalados con caminatas por la selva. Y entonces el padre siempre les decía, ¿queréis venir conmigo a ver gorilas? Y los niños decían, sí, 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 sí. Entonces decía, bueno, os voy a despertar a las 3 de la mañana, pero solo os voy a decir una vez que nos vamos. Si no os levantáis, yo me voy. O sea, vosotros mismos. O sea, ya así, ¿no? Era una cosa bastante, bastante curiosa la relación que tenían, porque era una persona muy estricta, muy disciplinada, ¿no? Y bueno, luego esto tuvo sus frutos en todo el trabajo científico que hizo también, ¿no?
Eso precisamente quería comentarte, porque leyendo el libro, claro, yo como a nivel usuario también asociaba el nombre de Sabaté Pi a la llegada de Copito de Nieve al Zoo de Barcelona, pero leyendo el libro te das cuenta de la magnitud de la investigación científica y de la multitud de puntos de interés que tenía Sabaté Pi. ¿Es por eso que decidiste escribir sobre él, para darlo a conocer en toda su dimensión científica?
Bueno, en parte sí, porque realmente es un científico que a nivel internacional fue muy importante y que, como suele pasar aquí, pues no se le ha dado, yo creo, la importancia que merece, ¿no? Sobre todo su trabajo científico. Y claro, es que cuando miras, ¿no?, lo que hizo, y además de la manera que lo hizo, que esto es muy interesante también, porque es una persona totalmente autodidacta que llegó a publicar artículos en revistas como Nature, junto con los principales científicos del mundo en campos como la primatología, por ejemplo, sin tener un título universitario, ¿no? Porque él lo que aprendió, lo aprendió todo leyendo y yendo al monte a ver animales, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, bueno, empezó a contactar con especialistas y tal. Y claro, llegó a una serie de conclusiones y hizo unas observaciones y en fin, unos trabajos científicos que cambiaron muchas cosas a nivel de la ciencia internacional, ¿no? Por ejemplo, bueno, aparte de que fue el primero en observar gorilas en su hábitat natural. Esto también es una cosa que hay que poner en valor, ¿no? Porque siempre que se habla de gorilas aparece el nombre de Diane Fossey, ¿no? Que es tal vez la investigadora más conocida por todo el tema de gorilas en la niebla. Pero Diane Fossey tuvo un mentor que fue George Schaller, que está considerado como el gran pionero, ¿no?, en el estudio de los gorilas, que fue en los años 60 a África y escribió un libro, uno técnico y uno de divulgación, que se llama El año del gorila, que es un libro muy interesante. Pero claro, lo que la gente no sabe es que Schaller ya cita los trabajos de Sabaté y se basa en ellos para construir todo este nuevo conocimiento, ¿no? Y aparte, bueno, Sabaté, una de las cosas más importantes que hizo es justo después de que de que Jane Goodall, que estaba en Tanzania, descubriera que los chimpancés fabricaban herramientas, ¿no? Cogían unas cañitas muy, muy finas de hierba, entonces las metían en hormigueros o termiteros y los insectos se pegaban, digamos que mordían ese intruso y entonces lo sacaban lleno de termitas y se las comían, ¿no?
Chupa chups del gorila.
Sí, sí, exacto. Una especie de brochetas, ¿no? De termitas, sí. Entonces Sabaté descubrió en Guinea, que era otra zona de África, que había chimpancés que utilizaban herramientas también de otra manera, ¿no? Y que se las construían. Se construían unos bastones, los cortaban todos de la misma manera, los masticaban en un extremo para darles forma de cepillo. Y esto lo utilizaban también para, de alguna manera, perforar termiteros y sacar insectos, ¿no? Pero lo que descubrió Sabaté, y que fue muy revolucionario, es que este conocimiento, digamos, esta actividad, esta conducta, no era una cosa que los chimpancés hacían instintivamente, es decir, que todos más o menos lo hacían, sino que lo aprendían unos de otros, ¿no? O sea, que era un comportamiento cultural. Y eso quería decir que en algún momento a un chimpancé se le había ocurrido hacer eso y los otros lo copiaron, ¿no? Y como eso iba bien, pues se extendió, ¿no?, este comportamiento. Y claro, eso en esos momentos, en los años 60, que los animales tuvieran cultura, pues fue una especie de revolución dentro de todo el mundo científico.
¿Es usted el responsable del rapto de este animal?
El contrato de compra, señora.
¿Qué demonios están haciendo? Pero den a mis gorilas la debida protección.
¿Sus gorilas?
¿Una asesina? ¿Lo he matado yo? ¡Esto no acabará hasta que detengamos a esos asesinos!
Escuchamos el tráiler de Gorilas en la niebla, la película basada en una parte decisiva de la vida de la primatóloga Diane Fossey, a la que antes has mencionado, ¿no? Uh-huh. Que la peli encarna a la actriz Sigourney Weaver y que acabó de encumbrar, pues, el trabajo de Fossey. Ella, en este fragmento, además, también se hace alusión a algo que le toca muy, muy de frente a Sabaté Pi. Porque sobre todo en estos últimos años han aparecido críticos acusándoles de enviar animales al zoo, ¿no? En tu libro argumentas las razones de por qué lo hacía y subrayas que siempre procuró no matar animales y tratarlos lo mejor posible. Pero ¿cómo se ha recibido esa defensa tuya del primatólogo?
Bueno, hay un poco de todo, yo creo, ¿eh? Tampoco yo estoy atento a todo lo que se dice, ¿no? Pero realmente sí que es una figura un poco denostada justamente por eso, ¿no? Porque estaba en Guinea, que era una colonia en la dictadura franquista, ¿no? Y claro, pues ahí se actuaba de una cierta manera, básicamente extractivista, sin tener en cuenta ni el patrimonio natural del país ni la gente que vivía allí, ¿no? Y Sabaté estaba allí trabajando en una plantación que era de una familia de aquí de Barcelona. Entonces, claro, era un exponente de este colonialismo, ¿no? Lo que pasa es que él, surgiendo en este entorno, hace una evolución muy interesante. Y esto es lo que yo normalmente, bueno, lo que a mí me gusta poner en valor, ¿no? Hace una evolución muy interesante porque que no era nada habitual en ese entorno. Y bueno, entonces él, cuando fui allí, aprendió la lengua de los indígenas, los estudió, documentó algunas prácticas que estaban en extinción, ¿no? Porque él lo veía como un patrimonio cultural que se tenía que mantener o conservar de alguna manera. Y luego, es verdad que al principio pues, se ganaba la vida como podía y es verdad que vendía cráneos de animales que compraba o cazaba o lo que sea, ¿no? Pero en un cierto momento él se da cuenta de que eso es un desastre, ¿no? Es que es una expoliación total y absoluta. Y entonces él tiene sentimientos de culpa realmente importantes, ¿no? Y lo dicen muchas cartas. Uh-huh. Y al final, bueno, al final acaba ahí mismo en Guinea trabajando y de alguna manera influyendo en la medida de lo posible en las autoridades locales para que se protejan zonas, para que no se cacen ciertas zonas y bueno, acabó que no comía animales, por ejemplo, ¿no? O sea, es un proceso que de autorreflexión y de evolución que es muy interesante porque no es un personaje que nace en una época y es de una época y se queda anclado allí, ¿no? Sino que hace una evolución que a mí me parece que tiene mucho valor dado el contexto, como decía, de una colonia en la época franquista con una vocación básicamente extractiva y expoliatoria, ¿no?
Sí, él además aprende la lengua fang, aprende a escucharlos, a hablar con ellos. A mí esto también me ha sorprendido mucho y me ha encantado esta parte más de acercamiento a las culturas y me hace pensar que es un gran desconocido y que si vemos la dimensión científica, lo que nos estás contando tú ahora, junto con ese interés etnográfico, ¿no? Que incluso corregía a antropólogos que a finales del 19, principios del 20, habían escrito libros que eran referentes de la antropología de esas tribus, de esos pueblos, ¿no? Y me extraña que no se haya escrito o que se hayan hecho películas o no sé, todo tipo de productos culturales para glosar a esta figura, ¿no? Como Sabatepi.
Sí, es curioso, no sé, yo creo que hay sitios en los que saben, bueno, distinguir un poco mejor, ¿no? El contexto histórico del individuo, y aquí igual nos cuesta más, pero bueno, realmente cuando tú miras la vida que tuvo y toda esta evolución como persona, ¿no? Que creo que es súper interesante, a mí me ha parecido, bueno... una cosa que vale mucho la pena documentar, ¿no? Y por eso es el motivo principal, ¿no? De escribir el libro. Pero bueno, cuando tú miras todo lo que hizo, cómo lo hizo, en la época en que lo hizo, el lugar en que lo hizo, es que da para, no sé, para una serie, para una película, como mínimo, vaya.
Este es Copito de Nieve, el singular gorila blanco, a quien sus cuidadores obsequian con un recorrido por el zoo que pronto será su morada permanente. Hasta ahora ha estado en periodo de observación y aclimatación a cargo del veterinario señor Luera y su esposa, quienes le han prodigado los más amorosos mimos, como si se tratase de un niño. Los futuros vecinos de Copito de Nieve le miran con extrañeza. El matrimonio Luera, en compañía de algunos funcionarios del zoo, conducen al gorilita hasta el despacho oficial del alcalde para cumplir un deber de cortesía.
Este es el sonido del nodo anunciando la llegada de Copito de Nieve a Barcelona. En las imágenes se ve, aquí no las podemos ver, claro, es la radio, pero en las imágenes se ve, como diría el locutor, al gorilita subiendo las escaleras del ayuntamiento a pie. El reportaje se emitió en abril de 1967, así que nuestro querido albino llevaba 5 meses en Barcelona. Y por eso el locutor le llama así, Copito de Nieve, porque un mes antes lo llamaban de otra manera, en Fumoengui. La anécdota de por qué hoy llamamos a aquel gorilita Copito de Nieve, yo creo que es bastante imperdible y tiene que ver con unos reporteros de National Geographic. ¿Nos la cuentas, Tony?
Sí, bueno, a ver, el encontrar un gorila albino, ¿no? Que es, como decíamos, un animal extraordinario y único, esto dio la vuelta al mundo, claro, ¿no? Entonces, ya desde que estaba en África y que Sabatero estaba cuidando, porque había un proceso de... como de aclimatación, ¿no? Y de, digamos, de acercamiento o de un proceso de acostumbramiento, por decirlo así, al contacto con los humanos, ¿no? Y aparte, normalmente los gorilas tenían muchos parásitos en los intestinos, entonces había que hacer todo un proceso, ¿no? Mientras estaba allí, ya se corrió la voz, porque, claro, se había encontrado allí, la gente ya lo sabía, se iba diciendo, ¿no? Y Sabatepi ya había decidido que lo iba a enviar al Zoo de Barcelona, pero tuvo ofertas de gente que se lo compraba por bueno, un cheque en blanco le daban, ¿no? O sea, desde la Exposición Universal de Montreal, por ejemplo, que se iba a celebrar, creo, si no recuerdo mal, en el 67, pues se lo iban a comprar por el precio que él dijera, ¿no? Y esto teniendo en cuenta... todo el histórico que tenía Sabaté de relación con el zoo, que él siempre había reclamado financiación para hacer investigación científica, que a veces tenía que avanzar dinero de su bolsillo, que no llegaba el dinero, que no tenía coches, que no tenía medios, él podía haber cogido este dinero y dedicarse a investigar toda su vida, ¿no? Pero pensó que este animal tenía que estar en el zoo de Barcelona y lo envió allí, ¿no? Pero claro, todo esto le dio una notoriedad internacional que hizo que National Geographic, la revista, pues se interesara por el tema y hiciera un reportaje, ¿no? sobre sobre el Copito de Nieve. Y entonces ahí le cambiaron el nombre. O sea, él se llamaba Mfumungi, que quiere decir el gorila blanco en Fang, que es un nombre bonito, además, que suena bien, ¿no?
Es muy bonito, sí, Mfumungi.
Y entonces le llamaron Snowflake en inglés, ¿no?
Ay, yo no sé. Yo pensaba que habían sido los niños votando.
Y lo copiamos y lo traducimos, ¿no? En lugar de mantener el nombre original. Bueno, sí.
Sí, sí. Uh-huh. O sea, es que fíjate, esto ya te lo digo, yo sé que tú eres investigador, eres físico, profesor universitario, divulgador científico, y apelo a ese divulgador científico con todo esto que nos estás contando. Estamos hablando de un primatólogo de primera categoría que además hizo estudios de antropología también, que fue un científico de primer rango y siempre me parece, estamos hablando incluso de una historia al que pusieron nombre a este personaje, unos periodistas norteamericanos, y me parece como un símbolo de que en España las investigaciones propias o los investigadores propios se quedan como eclipsados, ¿no? Somos demasiado anglodependientes, ¿no? Todavía.
Sí, 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 no nos lo creemos, ¿no? Es verdad que, a nivel científico no estamos al nivel de sitios como Estados Unidos, aunque bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Pero, la ciencia ha evolucionado mucho en positivo aquí, ¿no? Y además ha habido gente que ha sentado las bases de muchas disciplinas y muchas escuelas, ¿no? Por ejemplo, Sabatepi fue el introductor de la etología, que es el estudio de la conducta animal aquí en España, ¿no? Desde la Universidad de Barcelona. Y luego hay otros personajes, ¿no? Como Ramón Margalef, por ejemplo, que es un ecólogo absolutamente fundamental para entender toda la ciencia de la ecología en el siglo XX y todo lo que se está haciendo en el XXI. Pero tú vas por la calle y preguntas si alguien conoce a Ramón Margalef y seguramente nadie lo conoce, ¿no?
No.
Ramón y Cajal ya suena más. Bueno, hay otros que sí que suenan porque se les ha dado más presencia mediática, pero hay muchos científicos de estos que fueron pioneros, que establecieron un campo y crearon una escuela realmente que está todavía hoy seguida por muchos profesores universitarios, por muchos investigadores jóvenes. Y hicieron aportaciones súper valiosas a nivel internacional y no los conocemos, ¿no? Y esto nos lo tendríamos que hacer mirar un poco, ¿no? Porque al final tenemos un cierto valor científico y la investigación cada día es más potente aquí y viene de donde viene, ¿no? Viene en gran parte o en mucha medida de gente como esta, ¿no? Que ha trabajado para crear esta base de conocimiento y de escuela, ¿no? Uh-huh. Y esto lo tendríamos que reconocer un poco más.
Uh-huh. Bueno, Margalef y Sabatepi vienen también, están mirando como a la ecología, a la naturaleza. Eso igual también ayuda a que cueste aún más, ¿no?, darles visibilidad. En tu biografía es extensa, es un libro grande.
Y precioso, unas ilustraciones maravillosas.
Pero que se lee, o sea, realmente tiene un punto entre la biografía y casi la novela a veces, ¿no? Esta es una pregunta que te la hacemos al final, aunque te la podríamos haber hecho al principio. ¿Cuánto tiempo te ha ocupado y si en esos momentos de escritura y de investigación hubo algún instante en estos que dijiste, bueno, ¿cómo es esto? Esta sorpresa que ahora nos estamos llevando, ¿no? De esto, es decir, ¿cómo es posible que no se proyecte esta figura muchísimo más? Mientras investigabas, ¿hubo algún momento de estos que dijiste, vaya, ¿cómo puede ser esto, ¿no?
Sí, sí, muchos, porque, a ver, yo conocía a Sabatepi, pero lo conocía un poco más que tal vez el público general, ¿no? Porque yo me dedico a esto de la ciencia y entonces sí que lo tenía un poco en mi radar. Pero claro, cuando empecé a investigar a fondo y a leer las cartas y toda la documentación que hay sobre él, me impresionaron muchas cosas, ¿no? O sea, hay una, como una más, ¿no?, que no hemos comentado. Pero es que en un cierto momento, en los años 60, hubo un programa de investigación muy potente que estaba promovido por un paleontólogo, paleoantropólogo, Luis Leakey, que era muy famoso entonces, ¿no? Uh-huh. Y él quería estudiar la evolución humana, o sea, cómo habíamos pasado cómo nuestros antepasados, que no eran Homo sapiens, habían evolucionado hasta llegar a nosotros, ¿no? Y entonces lo quería hacer estudiando los grandes simios, que son más cercanos a estos antepasados nuestros, ¿no? Y entonces, desde varias universidades de Estados Unidos y con financiación de la National Geographic también y varios organismos internacionales, se montó un proyecto enorme de investigación en el cual había tres patas, ¿no? Una era Diane Fossey estudiando los gorilas en Ruanda. La otra era Jane Goodall estudiando los chimpancés en Tanzania. Y la tercera pata de este macroproyecto internacional era Jordi Sabatepi estudiando los gorilas en Guinea. O sea, estaba a este nivel, ¿no? Sí, sí, y esto, sí. Pues no se sabe tampoco, ¿no? Yo no lo sabía cuando empecé a investigar. Y cuando lo descubrí me pareció espectacular.
El
¿no?
título ya lo tenemos, la tercera pata, claro, del gorila.
Es
exacto,
sí,
¿no? Buenísimo. Oye, sí, pues sí. Muchísimas gracias, Tony Pou, por ayudarnos a celebrar mejor este aniversario de Copito de Nieve, pero todavía mucho más por reivindicar la figura de un grandísimo científico de casa, digamos, de nuestra cantera, como es Jordi Sabatepi. Y seguro que quienes se acerquen a tu libro descubrirán esto que has contado ahora, es tan sorprendente, y muchas otras cosas más, y la faceta humana. A mí me quedo con ese gesto que hacía a veces como meditativo al hablar y que imitaba un poco el gesto que tenía Copito de Nieve también cuando lo ibas a ver en el Zoo de Barcelona. Tony, muchas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Gracias, Gaby, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, cambiaremos
beso.
De color.
Venga, un beso, chao.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.